En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos un martes más en Templo Decano.
En la tertulia de Radio Hispanidad.
La tertulia recreativista de Hispanidad Radio.
101.8.
Antes de comenzar este ratito de charla, agradeceros nuevamente el seguimiento que está teniendo las retransmisiones a través de Hispanidad Radio, de los partidos del Real Club Recreativo de Huelva. Otra semana más, nos preferís a nosotros para escucharlo a través del 101.8 de la FM, ¿verdad, Juan?
Sí, yo.
Y vernos en YouTube y Facebook. Así que muchas gracias a todos. Sigo pensando.
Sigue.
Que no somos todavía conscientes de la categoría que estamos jugando, cuarta categoría del fútbol español. Sigo pensando que muchos creían que esta afición, este campo, este decanato, este cambio de propiedad, en diciembre se había ascendido. Sigo pensando que Pedro Morilla, al que no conozco de nada y nunca he cruzado una palabra con él, le falta mano izquierda para controlar una sala de prensa tan predecible como la del Real Club Recreativo de Huelva. Sigo pensando que el departamento de comunicación del club debería estar más pendiente y controlar todos estos asuntos. Sigo pensando que cuando uno dedica la introducción del programa a temas no deportivos, es señal que algo importante está fallando. Viendo la clasificación, que es lo que realmente importa, porque está claro que lo que vale el resultado, lo del juego, lo dejamos para otro momento. El Real Club Recreativo de Huelva se encuentra séptimo, a solo 3 puntos del primero, ascenso directo, que si hubiera ganado sería líder y todo hubiera sido diferente, incluido el espectáculo lamentable de la sala de prensa. Ya no quedan equipos invictos en el grupo. También es verdad que se está a solo 3 puntos de la promoción de descenso, que nos hemos enfrentado a 4 rivales después de 7 jornadas, que están entre los 12 primeros y no le hemos ganado a ninguno, que nuestras 3 victorias han sido contra equipos que se encuentran en los puestos 14, 15 y 17. Lo que está claro es que hay una tremenda igualdad, no sabemos si eso es bueno o es malo. Entre el primero y el 13º solo hay 6 puntos. Pero lo que sí es evidente es que el nivel de exigencia del Real Club Recreativo de Huelva con la mayoría de otros equipos es distinta. Y esa presión, tanto a nivel de jugadores, cuerpo técnico y propietario, incluido departamento de comunicación, hay que saber manejarlo. Aunque parezca mentira, también vamos a hablar de la parte deportiva, que es lo que realmente interesa. Y para ello tenemos a los amigos que nos acompañan hoy. Presidente eterno de la Peña Recreativista del Milenio, Pepe Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlini.
Muchas gracias por acompañarnos, amigo.
A ti por invitarme.
En los últimos 6 meses, desde el Yeclano de la temporada pasada hasta Lorca de esta, una sola victoria en el Nuevo Colombino. Vaya paciencia que tiene esta afición.
Paciencia más que... Pero que es que esto, este es el récord. Sí, es lo que tú has dicho en la introducción, se le ha ganado a los de abajo. Y se le ha ganado un partido en casa pidiéndolo ahora, con el Lorca. Nosotros afortunadamente estuvimos con la Minera y 50 minutos con un jugador menos y nos encerraron, casi nos ganan el partido y tú tienes que tener un poquito más de exigencia a los futbolistas. Decir que están vistiendo la camiseta del Recreativo de Huelva, que no la viste cualquiera, ¿vale? Yo pongo un ejemplo. Cuando el Córdoba estaba en este grupo, quedó primero de grupo, se paseó por esta categoría. Pues eso tenemos que hacer nosotros, pasearnos, porque es que no tenemos que tener rival, correr más que el contrario, ya está. Esta categoría es eso, correr más que el contrario, y tiene futbolistas, yo pienso que tiene futbolistas con calidad, pero claro, hay que demostrarlo en el verde, y ahora mismo en casa no lo están demostrando. A la vista está que el domingo Jerez hizo 3 ocasiones y 2 goles. todos los domingos te meten un gol. Algo está fallando ahí.
Te lo preguntaron como presidente de una peña, la Peña del Milenio, una peña histórica de Huelva. Yo no sé, vamos, yo creo que echo de menos la exigencia tanto de la peña como de los socios. Está muy bien aplaudir todo, es que en el relativo aplaudimos todo. No sabe uno si es que uno es muy crítico porque cualquier cosa la lleva al extremo, pero el nivel de exigencia, y tenemos aquí a jugadores como Juan Siviane, que ahora lo saludaremos, que se le exigía mucho más. Es que se pierde y hay un pito, un minuto de pito cuando la gente se va y hasta el partido siguiente.
Así llevamos 5 o 6 años ya, que nos vamos y no decimos nada. Estamos ya, te he dicho, acostumbrados a esto, que ya nos da, no, es indiferente. Ahora, cuando nos ponemos. Si hay que pitar, se va a pitar. Sea la propiedad nueva, sea lo que sea. Y la propiedad es la que tiene que decir también, se acabó, que el dinero es mío. Pues no lo ha puesto nadie, lo he puesto yo. Y yo quiero subir.
Eso que está hablando, después entraremos si es lo mismo exigirle desde las peñas o de los socios explicaciones a un propietario municipal, que somos todos, o a un propietario privado.
Yo creo que tiene que ser igual.
No estoy yo tan convencido de eso.
Yo creo que tiene que ser igual, vamos. Tú le vas a decir al dueño lo que tú piensas. Y ya está, no te tiene que molestar. Tú vas a decirle al dueño, mira, que esto es lo que pasa, nosotros estamos inquietos por esto y por esto. Ya está.
¿Y tú no piensas de que el dueño te puede decir, bueno, yo me juego mi dinero, no me pida explicaciones porque el primer interesado en que esto vaya bien soy yo? No es igual que el ayuntamiento, que el dinero es de todos y nos tiene que dar explicaciones a todos. ¿No crees tú que es distinto?
Bueno, sí, es distinto, pero vamos, que te la puedes dar también, ¿no? No se puede. Yo es que lo veo así, de mi punto, yo lo veo que tú le pides explicaciones, te la tiene, no te la forzosamente te la tiene que dar, sino que puedes hablar con él y decirle, mira, que esto no nos gusta, eso está una directiva de la Federación de Peña, que es la que tiene que ir arriba y decir, señores, que esto no nos está gustando, a ver qué pasa aquí, porque es que ahora mismo somos 10.000, porque hace calorcito todavía, cuando llegue el invierno, el equipo va así y no vamos ni 3.000, y eso lo va a notar también el bolsillo, el dueño.
Totalmente. Juan Siviane, buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Yo sé que tu agenda se va ampliando poco a poco. Tiene una agenda ya.
No, yo a partir de ahora ya tengo poca. Ya contigo, hoy ya, y olvídate, y el que venga y que me llame, le voy a decir que no, totalmente que no, hasta que esto no termine un poquito, porque como está el equipo ahora mismo, no merece, yo qué sé, cabrearse, molestarse. No merece nada, porque ahora mismo el equipo está que bueno, yo salí medio llorando del campo, tío.
Pero escúchame, hablamos del equipo, está muy mal, pero como hemos dicho al principio, si se hubiera ganado estábamos primero.
Bien, pero si yo no tengo
ganado, que estamos, si, que si el nivel estamos, de exigencia,
que también estamos a 3 puntos del descenso, también lo has dicho tú, y el domingo vamos al central. Pero ahí, nos pone. Que va, aguántame. Entonces ganamos, guau.
Yo te quería preguntar, como profesional del fútbol, lo bueno que eres cuando ganas y lo malo que eres cuando pierdes, y son los mismos. Hay que saber gestionar eso. Sí, que si ganas eres muy bueno.
Pero vamos a ver, Carlos.
Si el Recreativo hubiera ganado, jugando mal, gana 2-1. Está primero, todos los comentarios, incluida rueda de prensa, hubieran sido distintas.
Bueno,
tú lo sabes mejor que nadie, tú lo sabes mejor que nadie.
Pero es que tú no puedes ir al campo a ver qué es lo que vemos, tío. ¿Qué es lo que vemos? Go. Y el mejor futbolista, bueno, uno de los mejores futbolistas que tenemos en el equipo, pues resulta que quiere despejar y falla, y resulta que antes había fallado casi un gol en la puerta contraria. Pero bueno, es que ese hombre no puede jugar extremo derecho, extremo izquierda, centro delantero, medio campo, y además no podía.
Y corre 20 kilómetros con los otros partidos, eso está claro. La verdad es que nos cuesta trabajo ser positivo, Y mira que tenemos aquí a alguien que siempre pone la parte favorable por encima de todo, aunque últimamente lo veo un poco desanimado. Buenas tardes, Adolfo.
Buenas tardes, Carlini, ¿qué hay?
No acabamos de arrancar y pasan las jornadas.
Sí, realmente, como dice Juan, yo salí del campo igual, con un cabrón impresionante y casi llorando, como dice Juan, con unas ganas de como un niño chico, porque es que realmente, y yo creo que los que vimos el partido, fue un resultado, nos guste más el juego del Recre o no, un resultado totalmente injusto.
Totalmente de acuerdo.
Totalmente injusto. El Jerez no hizo absolutamente nada para ganar el partido. El Recreativo sí es cierto que hicimos un primer tiempo totalmente nulo, que perdimos con dos tarjetas amarillas y un lesionado. Fue un bagaje totalmente negativo en el primer tiempo, que pasó sin pena ni gloria. Pero sí es cierto que la primera media hora del segundo tiempo, a raíz del empate, el equipo tuvo el partido en sus manos. El equipo tuvo ocasiones que desgraciadamente no entraron, pero se mereció totalmente ganar el partido. Como dice Juan, el pobre Paolo, que no puede estar en más sitios, porque no puede estar en más sitios, falló como puede fallar cualquiera. Eso es un fallo más del partido, como le puede ocurrir a cualquier jugador. Y tristemente nos meten el gol, que ya te digo, por debajo de las piernas. Eso le dirán mil veces al portero y las para todas, ¿no? Entonces yo salí tremendamente triste porque no se mereció perder Recreativo. Entonces ahora, pues lógicamente vienen las críticas, vienen las quejas, entrenador, queremos ya un entrenador nuevo, y no me parece. Yo creo que todavía debemos de tener la cabeza fría y tranquilizarnos un poco y ver otra oportunidad, dar otra oportunidad a este equipo, que yo creo que tenemos equipo, no tenemos, ya estamos en la cuarta categoría o la segunda red, como le queráis llamar, pero yo creo que el equipo no está para que pierda así esos partidos. Yo creo que en el momento que entre la pelota, con un poco de suerte, el equipo tiene que levantar, tiene que remontar.
Totalmente de acuerdo. No sé si nuestro amigo Paco Látigo Regel, buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Carlos.
¿Puede explicarnos por qué un equipo que se hubiera ganado, como hemos dicho antes, este domingo sería líder, vive con esa ansiedad constante y están empeñados algunos en echar de entrenador desde la jornada 2?
Bueno, yo creo que se me viene a la cabeza desde que terminó el partido, se me viene a la cabeza una frase que utiliza mucho Julio Peguero, que es más de lo mismo. En 7 jornadas de liga, salvando el primer partido en Almería, las otras 6 jornadas han sido más de lo mismo. O sea, el Recreativo ha podido ganar todos los partidos, igual que ha podido perder todos los partidos. Es plano. Tiene unos minutos, los primeros minutos se ve bien asentado el equipo, crea las primeras ocasiones de gol, no las suele convertir, por desgracia. Perdón. Y a raíz de ahí, el equipo se descompone de una forma, que no sé si es por problema físico, que entiendo que sí, porque hemos visto un Recreativo que físicamente no da para mucho, y a partir de ahí pierde el sitio en el campo, el equipo contrario se apodera del campo, y los últimos 10-15 minutos del primer tiempo y del partido nos tienen encerrados en nuestra área. De hecho, el Jerez marca con el tiempo ya cumplido en el primer tiempo, y nos marca en el minuto 85 el segundo gol. Un segundo gol que, falla Paolo, pero es que Paolo no es el último jugador de campo. Si falla el portero, oye, no hay forma, pero detrás de Paolo tiene que haber entre 5 o 6 jugadores, y no lo hay. Hay un agujero tremendo. Y eso es por la descomposición de un equipo que empieza a jugar de una forma anárquica, en la que cada uno que haga lo que pueda. Y como yo físicamente no puedo, pues aporto poco. Y si yo físicamente tengo algo más, pues me busco la vida. Y entonces ahí hay un problema táctico importante, además del físico. Yo, aunque hubiera ganado, estaría hablando exactamente de lo mismo, porque si Paolo mete la ocasión que tiene, que por desgracia no lo hace, y 2 minutos más tarde pues le pasa lo que le pasa y nos meten el segundo, pues sí, habríamos ganado el partido 2-1, podríamos estar hasta líderes, y sin embargo los errores serían exactamente los mismos que con la derrota, con lo cual ahora mismo, yo no sé, se está pidiendo el desde un sector amplio del público se está pidiendo el cese del entrenador. Pues no lo sé, eso está en manos de los dueños. Quizás es pronto para eso. Pero cuando un dueño, como hemos dicho antes, se está jugando la pasta, ahí se acorta la paciencia. Entonces, bueno, desearle que gane el próximo domingo y que encauce, que pueda encauzar la situación, porque la situación está complicada.
Es complicado. Dos cosas. Yo creo que al entrenador se le pide más, bueno, se le pide más la dimisión, no. Yo creo que se le exige más y se le cuestiona más en la sala de prensa que en el público. Yo al público, he visto todos los partidos y el público no pide la dimisión de un entrenador. Pero es que no sé en qué parte del partido se lo ha dicho el entrenador fuera. Ahora llega a la sala de prensa y el mundo cambia.
Sí.
Y el mundo cambia. Y uno ve la sala de prensa recreativo y evidentemente a Pedro Morilla, vuelvo a decir, no lo conozco de nada, pero le hace falta una mano izquierda para, entre comillas, torear todo eso, con lo fácil que es torearlo. Y entra como un loco desquiciado, va por todo, vamos.
Yo estuve en la rueda de prensa.
Un poco de mano izquierda.
Yo estuve en la rueda de prensa y te puedo decir que tal y como entró, un poco cabizbajo y tal.
Tranquilidad,
vamos. Yo pensé que iba a hacer autocrítica, que además era lo que tocaba. Hacer autocrítica, oye, hemos hecho mal esto y hemos tenido, bueno, esa mala suerte, entre comillas, y tenemos que corregir errores y tal. Y yo creo que hubiera sido un poco más una balsa de aceite, ¿no? Pero lejos de eso, a las primeras preguntas se puso muy a la defensiva y acabó atacando un poco a los medios de comunicación allí presentes, ¿no? Y yo creo que se equivoca en ese aspecto.
Totalmente. Bueno, después entraremos en esta parte desagradable, porque no es agradable ver a un entrenador recreativo entrando en enfrentamientos con personas que están allí.
Además, si tú te fijas en el partido del domingo, los errores no fueron forzados, fueron nuestros. Si es que Jerez no te forzaba en nada.
Totalmente.
Tú no entregabas un balón bien, lo perdías en el centro del campo, no llegaba a los balones con claridad arriba. A Ronnie lo tenía allí como una marioneta dando vueltas. Y yo, mira, yo no soy crítico a veces con el Recre, pero el día de la Minera sí fui crítico. Yo sentí vergüenza como recreativista. Por lo que yo he dicho antes, con 50 minutos, un jugador menos, y ese equipo te encierra allí y te puede ganar partido, yo, que eso para mí no se puede, no tiene que volver a ocurrir.
Es que los errores propios, porque estamos hablando de pases de 2 y de 3 metros que se fallaban, y que me corrija Juan, que ha jugado más al fútbol profesional. Yo creo que eso es fruto de un estado físico que no es el adecuado. Y cuando ya la mente se te ha nublado, tú ya no ves al jugador, te pesan las calzonas, te pesan las medias.
Las piernas, te pesan,
creo yo que puede ser, claro.
Puede ser que físicamente no estén bien. Y al no estar bien físicamente, la mente no es tan rápida como uno piensa. Cuando tú estás fuerte y estás bien,
las ideas están frescas.
La coge y antes de cogerla ya sabe dónde la va a mandar. O sea que.
Correcto.
Si físicamente el equipo no está bien, y se ve que no está bien, porque tuvimos a Jerez, cuando le hicimos el gol de empate, lo tuvimos a huevo, pero a huevo. Y nada, allí fuimos 10 minutos allí. A los 10 minutos Jerez llegó dos veces y nos hizo el gol de la victoria. O sea que
totalmente. Yo quisiera comentarlo porque cuando vi el equipo, la alineación, digo, yo creo que este es el equipo que estamos pidiendo todos. Hay gente que quiere a Ronnie con Calle Quintana, que yo no lo veo porque ocupa los dos el mismo espacio y se entorpece. Una cosa es sacarlo en un caso de necesidad, vas perdiendo, pero de principio Ronnie y Calle Quintana juegan en el mismo sitio, es que es lo mismo uno que otro.
El problema del equipo no es ni Calle Quintana ni Ronnie, el centro del campo trae este entrenador loco, no sabe a quién poner, a quién quitar. Sacó a Bernat, que Bernat estaba el pobre, jugó un cuarto hora y viste está, que me voy para adentro. Y tiene gente en el banquillo que corren y que dan la cara.
No ha repetido alineación en el centro del campo en ninguna de las jornadas. Claro, ha compaginado ya el doble pivote en todas las jornadas. No encuentra el...
Vamos, yo estoy convencido que para él, lo que pasa es que por la circunstancia, pues Ale Bernal y Javi Castellano.
Claro,
pero... Lo que pasa es que por la circunstancia de que,
pero es que
uno no ha llegado bien, el otro que está físicamente,
claro.
Para él su centro del campo es Ale Bernal, Javi Castellano, Paolo por una banda, y por la otra, pues si quiere poner Antonio Domingo, Antonio Arco, en fin... Pero en el medio, Ale Bernal y Javi Castellano. Lo que pasa es que no puede.
Es que Javi ha llegado hace cuatro días y un futbolista que ha sido profesional y que necesita un poco más de tiempo. Porque si ha dejado tres meses para coger otra vez la forma bien,
pues va a costar.
Cuesta trabajo. Adolfo, cuando viste la alineación, ¿te gustó?
A ver, entre comillas, me gustó entre comillas, porque como bien decís, hay jugadores, yo observo que Pedro Morilla no apuesta por los jóvenes. Yo observo que Pedro Morilla confía plenamente en los veteranos, estén como estén, si están bien físicamente o no estén bien físicamente. Y claro, un centro del campo hoy en día en estas categorías donde los jugadores corren muchísimo, porque aquí no hay un técnico de estos de categoría, yo en pocos equipos de esta categoría lo estoy viendo. Entonces, que hay que correr muchísimo en el centro del campo, porque hay que estar tapando huecos constantemente, hay que estar defendiendo constantemente. Entonces, tenés jugadores de tantísimos años, me refiero, claro, con 35 años ya es mayor uno en el fútbol, desgraciadamente. Entonces, tenés jugadores con 38 años, con 36, con 32, en un mediocampo, o eres muy bueno técnicamente, o no puedes jugar todos juntos. Y tú tienes que meter pulmones, tú tienes que meter gente joven que corra los 90 minutos, que puedan cubrir huecos constantemente. Y sí, efectivamente, tienes un jugador técnico en el medio campo que toque la pelota, en corto, que meta huecos, pues hay que tenerlo. Pero todo técnicamente buenecito y con cierta edad, vamos, la prueba está, ¿no? Javi Castellano, el hombre con un entrenamiento que lleva poco entrenando, que ha salido de una lesión. Alex Bernal, que está sobrecargado porque no aguanta el entrenamiento que se está dando. Yo entiendo que porque tiene una edad y su cuerpo ya no recibe el entrenamiento, igual que cuando tenía 25. Y Antonio Domínguez, que también tiene otra edad y que encima no es un jugador de unas características de pulmón, es un jugador técnico. Entonces, en un centro del campo en el que hay que correr, porque hay que correr en estas categorías y en las condiciones que tenemos los nuestros, a mí, yo pondría gente más joven en el centro del campo, y sí es cierto que pondría un veterano que coordinara y controlara. Entonces me gustó entre comillas. Y luego yo estoy igual que tú, a mí Ronnie Calle, yo soy de la opinión de los equipos siempre juegan con un delantero centro. Y cuando el equipo está perdiendo y ya no hay más opciones, pues muchas veces sacan otro segundo. Pero sacar dos delanteros centro de titular, eso me da que Pedro Morilla quería jugar por las bandas, porque para tú tener dos delanteros centro, tiene que meter balones por las bandas. ¿Quién los va a meter? Porque Paolo el pobre no puede estar en todos lados. Por la derecha, ¿quién? ¿Qué extremo tenemos? Antonio Domínguez, el hombre estaba metido en la derecha esperándolas venir.
Antonio Arco.
Entonces, cuando entró Antonio Arco en el segundo tiempo, que es lo que sí yo creo que la alineación, yo no sé por qué Antonio Arco no juega con un delantero centro. Antonio Arco es un delantero centro.
¿Tiene que dejar a Antonio Domínguez otra vez en el banquillo?
Bueno, o quita uno de los dos delanteros centros, o si quiere quitar a Antonio Domínguez, mete a Alberto Vela, bueno, el que sea. Pero cuatro, tres veteranos en el medio campo con un poderío físico que ya cortito. Los demás equipos, en cuanto te corran un poco, te asfixian. Ya nuestro centro del campo no tiene fuerza para reaccionar, no tienen, se te van, porque son chavales de 20, de 23, de 24, de 25, con chavales de 35, de 38, no pueden, es imposible. Entonces, es como dice Juan, el centro del campo nos están avasallando, nos están sobrepasando. En cuanto nos sobrepasa el centro del campo, la defensa está perdida.
Además, como suele decir, a perro flaco todo se le vuelve en pulga, porque comenzamos bien. Además, Carrasco entrando por la banda, se lesiona Carrasco, hay un parón, entra Máscaró, aparte del golazo que metió. Máscaró no es lateral, evidentemente, se queda más atrás, el juego del equipo ya no es el mismo.
Hay que entender que eso, que al perro flaco, como tú dices, todo se le vuelve
todo
en pulga,
se le vuelve
porque
en pega.
La lesión de Alex Carrasco fue una lesión totalmente de vamos, inesperada, fue inesperada. Yo creo que el entrador ahí se le vino
todo, ¿eh?
el mundo encima. Yo creo que dice, y ahora necesitaba Néstor Senra, ¿y ahora qué hago? Porque claro, teniendo un lateral derecho como teníamos, ahora que si venían mal de Guinea, que si esto, que si aquello, ya las excusas no valen. La cuestión es que no estaba citado, que tuvimos que meter a Alex Máscaró, que el hombre hizo lo que pudo.
Un golazo, ¿eh?
Y bastante tiene con el golazo que hizo.
Que metió un golazo, pero es verdad que el primer tiempo empezamos bien, después se paró, después hubo el incidente.
Las dos tarjetas amarillas.
Ahí está, bueno.
Por eso creo que quitó Antonio, ¿eh? Tenía la tarjeta amarilla y claro. Antonio.
Iván Romero también, los dos, claro, tenían la tarjeta amarilla.
Antonio es calentito.
Claro, por eso.
Antonio, en cuanto.
Y el árbitro era flojito de mano, ¿eh?
Además, yo lo vi un poco alterado. Yo, Antonio Domínguez, chaval, yo creo que lo vi alterado. Personalmente a él, ¿eh? Pues sí, como, no sé,
eso,
si...
Bueno, de los parones, como decimos, hubo el parón del incidente del público, que ya hemos sabido de que el aficionado ya está de alta. La verdad que también se paró el partido 10 minutos. Como un comentario negativo, el árbitro, que yo tenía muy buena referencia de él, un árbitro joven de 25 años, que me decían que era muy bueno, tenía una prisa excesiva por
renovar.
Exactamente, sí. Y además ha habido comentarios como el de Bonaque hace 2 o 3 días, que le insistían en empezar el partido y le decían que era más importante lo que estaba en la grada
que no,
y el árbitro estaba insistiendo que no sé si es que iba a perder el barco, porque creo que es un árbitro canario.
No lo entendemos, ¿verdad?
Y estaba con el ansia de empezar cuando hay cosas más importantes que el fútbol, ¿verdad?
La norma es clara, o sea,
además porrazo en la cabeza y un accidente de un espectador, hay que parar el partido. Claro. Y eso lo dice la federación, no lo dice, eso lo hacen en todos los campos, porque no lo van a hacer aquí.
Totalmente. Estamos de acuerdo que el segundo tiempo del recreativo fue mucho mejor que
a nosotros, a nosotros nos vino bien el descanso del espectador. Ya hoy tiene el alta médica, está en su casa. Y nosotros pudimos respirar un poquito, porque es que el equipo estaba de verdad que... Opa, estaba que si sigue, no viene antes la tormenta.
Y comenzamos el segundo tiempo, la verdad que comenzamos muy bien. Yo, los 10 o 15 minutos empató, además mereciendo ganar. Incluso una cosa bastante rara, el entrenador del Jerez en la rueda de prensa reconoció de que su equipo no mereció ganar el partido. Cosa bastante rara, porque los entrenadores siempre buscan su excusa, mi equipo, no sé cuánto, y él decía,
pero bueno,
decía que no, decía eso, que no había merecido ganar, que se llevó los 3 puntos.
Eso es. Este es un tío muy listo.
Yo creo que el entrenador de ellos vio el cielo abierto cuando quitaron a Antonio Domínguez. Él la dijo en declaraciones, en la rueda de prensa.
De que el primer tema Antonio Domínguez,
claro,
estaba creando problemas en el centro del campo.
Cuando lo quitó, ya está.
Yo creo.
Es lo que dice Adolfo. El centro del campo veterano, yo aquí te corro un poquito más y se acabó.
Yo creo que el cambio clave es el de Alex Bernal, cuando se lesiona Alex Bernal. Mejores minutos de recreativo coinciden con Alex Bernal en el campo, porque por primera vez durante el partido el balón pasa por el centro del campo, pasa por un medio centro que es capaz de levantar la cabeza y de abrirla a las bandas, y el fondo recreativo crea el peligro.
Es bueno que haya siempre un líder en medio campo, claro, porque tiene que haberlo, pero también hay que trabajar un poquito más.
Alex Bernal trabaja, mete el pie. No es Luis Alcalde,
no
tiene nada que ver, ¿eh? Este es bueno. Y además mete el pie. Cuando hay que meterlo, lo mete. No se esconde del balón.
Yo creí que la lesión era la de hace 15 días con él. Cuando ganamos 2-1, que le dieron una patada en el tobillo.
En los aductores.
Y yo creí que era esa, pero no, era cansancio, aductor.
Yo hago una pregunta a todos. ¿Dónde está ese equipo de la presión alta de la pretemporada?
Pero, a Pepe, yo mi opinión.
A ver, yo esa pregunta, que no.
Excepto el partido de Marbella, que ganamos al Marbella, que el Marbella tampoco era el equipo titular, porque le faltaban muchísimos jugadores.
Hemos jugado con nadie.
Y luego jugamos contra Sevilla Atlético en Punta Umbría. Hemos jugado contra, ¿quién fue más? El Betis Deportivo, no me acuerdo. Sí, ahí jugaron chavales de los juveniles. Fueron chavales con 17 años, 16. Gente que no era titular. Que no le ganamos al Sevilla ni del primer equipo, ni al Betis del primer equipo, ni al Marbella titular. Quiere decir que...
Perdón, Adolfo, pero en el colombino nos quedamos con ese primer tiempo contra el Cacereño, equipo de primera federación, que se lo jugó muy bien.
Claro, que yo sé que no se jugó con nadie, pero con la presión,
presión alta
claro, presionando arriba.
Pero eso fue momentáneo, eso fueron además, tampoco el equipo no tiene, ya prácticamente son nuevos los que están jugando, no son ni los mismos, vamos, excepto alguno que sí está titular, pero el equipo es totalmente cambiante. Yo creo que eso fue una cosa extraordinaria. A mí la pretemporada me sirve, lógicamente, para preparar el equipo físicamente, para ir conociendo los jugadores, para ir viendo los defectos y las virtudes. Y luego ya, a la hora de la liga, yo siempre lo he dicho, yo quiero ver el recreativo en la liga. A mí la pretemporada no me sirve de nada. La pretemporada es para prepararte físicamente. No,
pero sí que es verdad que te ayudan.
Sí, ayuda. Pero que la liga es donde tú tienes... Tú sabes que en la liga, cuando tú te ves cara a cara, ¿cuántos trofeos colombinos habéis ganado vosotros? Y luego cuando llega a la liga y le han ganado un recreativo al Atleti Madrid, a no sé quién... Y eso no significa nada. Es un partido que otro jugador lo da todo, el del Atleti Madrid viene un poco más relajado. Y es otra cosa. El colombino siempre otra cosa.
Yo a tu pregunta creo que la presión alta muere el día del Puente Genil. En Almería se hace, sale bien, se gana, pero aquí llega el Puente Genil, se le hace presión alta y el Puente Genil en dos contragolpes no gana el partido. Y a partir de ahí, Pedro Morilla dice, quieto, espérate que esto no es lo que yo tenía planeado.
Y... un pequeño inciso. El Puente Genil no gana ni un partido más desde ese día.
Claro.
La ganaron más malo.
Y parecía.
Es que tú dices, es que no ganaron ni un partido más.
Pero tampoco mereció.
Parecía aquí.
Bueno, no mereció y nosotros merecimos ganar.
Tampoco. Pero que es lo que siempre digo, que ni merecemos perder ni merecemos ganar. Tampoco el Puente ni hizo un partido que es que se mereciera ganar.
Pues por eso que... os digo que somos conscientes de que estamos en la cuarta categoría, que la cuarta categoría es lo que hay. Es que parece que está uno jugando las Champions, que todos somos. No. Somos la cuarta categoría, sí, que hay una igualdad inmensa.
Totalmente.
Como hemos dicho, 6 puntos entre el primero y el que va a 14, creo que.
Está claro. Totalmente.
Que el Extremadura no ha perdido ningún partido y ha perdido con el Antoniano.
Sí,
no. El Antoniano, buen equipo ese.
Ahí está.
Buen equipo. buen equipo, no, nos adora. Nos trataron Lebrija, a esa gente le tenemos que venir. Cuando vengan aquí, le tenemos que poner la alfombra roja.
El recreativo es padrino del Antoniano. Y nos dejó allí jugar con la primera equipación nuestra.
Y nos
regaló una gorra.
Una gorra a cada uno. Bueno, yo me traje 3 gorras o 4.
Yo cogí 3 o 4 también.
Ahí está, bueno, pues decimos de la igualdad que hay.
Sí.
No sabes si la igualdad es la baja. Evidentemente, cuando el Extremadura no ha perdido ningún partido y pierde con el Antoniano, y el Recreativo con lo malo que decimos que está, y está a 3 puntos del primero, entonces hay tanta igualdad que somos muy buenos, somos
Carlos,
muy buenos todos.
Que nos demuestre lo contrario, pero ellos en el campo, pero no nosotros aquí en el micro, ¿no?
Ellos
son los que tienen que dar más el callo. Porque yo te voy a decir una cosa, a mí que un tío coja la pelota en el medio campo de casi de contrario y que la vuelva al central y el central portero eso es para matarlo, tío. Nosotros cuando yo jugaba, yo lo que veía era toda la portería contraria, tío. Todo quería ir a la portería contraria y nosotros es todo lo contrario. Si nosotros jugamos, el que más veces toca el balón es el portero nuestro.
Incidiendo en lo que está diciendo Juan, yo veo normal la igualdad que hay en toda la categoría, porque todos los equipos están cortados más o menos por la misma tijera, un poco más, un poco menos. Lo que no veo normal es que el Recreativo esté en esa igualdad. El Recreativo debería estar muy por encima, por todo lo que has dicho en la presentación.
No, pero por encima porque es decano, porque tiene un estadio de 20.000,
claro, porque tiene por presupuesto,
14.000 socios,
por todo ello. Por todo el conjunto ese deberíamos de estar por encima, como ha dicho él antes. El Córdoba estuvo en esta categoría y se arrasó y se paseó. Yo no te pedía que el Recreativo se paseara, pero el Recreativo tiene que estar muy por encima de esta igualdad que reina en la categoría. Es que la categoría, en vez del Recreativo devorar a la categoría, es la categoría la que en siete jornadas ha devorado totalmente al Recreativo. O sea, llega el Puente Genil aquí sin hacer nada, nos gana, y a partir de ahí el Recreativo ha hecho un cambio, pero como dándole la vuelta al calcetín. Ya no es el Recreativo ese que vimos en pretemporada, ya no es esa alegría, esa presión alta, ese... Es que nos ha afectado físicamente, anímicamente, y el jugador parece que ve la grada y se le viene
Paco,
encima.
Paco, entonces, si te das cuenta, el equipo contrario que viene aquí ya viene con las lesiones cumplidas.
Totalmente.
Tiempo perdido.
Totalmente.
Que si te tira uno, se tira otro.
Totalmente.
Hombre.
Es que saben a lo que vienen. Dicen, si a esta gente la aguantamos la primera media hora, que es lo que tiene físico, a partir de ahí jugamos nosotros. Empezamos a tocar. Y eso es lo que están haciendo todos los equipos que están viendo aquí. Al único que le ha salido medio regular fue el Lorca, que yo creo que el Lorca decía, bueno, pues si nos meten tres, pues oye, el será lo normal. Y coño, estuvieron ahí con el 2-1, que a punto de empatarnos, ¿no? Pero todos los demás equipos vienen con la lección muy bien aprendida. Los que no estamos corrigiendo los errores somos nosotros. Por eso te decía al principio de más de lo mismo. Es que no estamos corrigiendo ningún error. Tenemos la misma media hora física, tenemos el mismo agujero en el centro del campo, tenemos el mismo desdibujo en un momento determinado. Entonces, son los mismos errores. No hay el progreso adecuadamente que se ponía a los niños en el colegio, no, parece que no existe. Entonces, yo creo que eso es trabajo de un entrenador.
Y lo que dice Adolfo, hay chavales jóvenes.
Alberto Vela.
Y bueno, yo no quiero hablar de Alberto Vela, no voy a decir que le haya escuchado alguien por ahí.
Pero el representante de él, ¿no?
Yo creo que es el representante. Yo no me represento ni a mí mismo, pero bueno. La verdad es que te puedo decir que hay algunos chavales jóvenes muy buenos. Y si los mayores hay que darle descansito, que se...
Sí,
descansito, no pasa nada.
Totalmente de acuerdo.
Hay un líder, que puede ser Javi Castellano, puede ser, todavía no ha sido nada. Y que este Bernat, pero Bernat ha salido de una lesión, ha entrenado poco y recae. Pues entonces no tenemos mucho.
Pero, corregirme un momentito, yo creo que llevamos casi los mismos puntos que la temporada a ver. En cuarta.
Sí,
casi la misma temporada.
Sí, bueno.
Y lo que pasa es que el nivel yo creo que era inferior de aquella.
De aquella plantilla era inferior, claro. Inferior tela.
No, y vamos, y de la liga. Los equipos de la liga, yo creo que era. Estos equipos, he visto yo mejor el refuerzo este año que en el resto de los equipos que en aquel año que estuvimos en cuarta.
Mira, la Minera. Tira Perdomo, ¿eh?
Sí. Todos los equipos tienen
su estandarte. Rubén Mesa. Manu Galán.
Tenía tres de los que habían estado aquí, los nuestros.
Pero que nosotros teníamos a Rubén Mesa, a Manu Galán, a ver si lo vamos a hacer internacional ahora.
No.
Me explico, aquí cuando
jugaba... Pero en ese equipo sí funciona, aquí...
Bueno, porque funciona, los jugadores hay momentos en los que uno no lo quiere y cuando se ha ido al tercer año a un equipo resulta que destaca y salta la liebre y dice, fíjate, lo hemos tenido aquí 3 años y no ha hecho nada y ahora está jugando en la Lebriana y lleva 20 goles. Esas son circunstancias que pasan los jugadores y ya está, ya sí. Yo creo que nosotros no tenemos que estar pensando ni en el pasado, ni lo que pasó la temporada pasada, ni lo que hizo el Córdoba. Las circunstancias nuestras son las que son. El club lo tiene ahora mismo un empresario, ha hecho una serie de fichajes con un director deportivo que ha creído el conveniente, y ha invertido un dinero que no sabemos cuál es, porque lógicamente no lo quiere decir, que no sabemos, estamos hablando que el presupuesto es enorme, que no lo sabemos. No sabemos si ha sido mucho o si ha sido poco. Yo no sé lo que cobran los jugadores, ni mucho menos. Te puedes hacer una idea. Y entonces lo que tenemos, yo creo que lo que estamos más ansiosos es la afición. La afición tiene más ansiedad que el equipo. Pienso, yo veo al aficionado, me incluyo yo, creo que tenemos una ansiedad horrorosa. Porque
pero
el equipo,
si vamos con miedo, Adolfo.
Sí, por eso que tenemos ansiedad de que queremos ver al equipo arriba, porque es lo que queremos todos, claro.
A ver qué tenemos hoy.
Sí, es que nos da pena, porque lo que queremos ver es regresar en segunda ya, por lo menos en segunda. Bueno, y vemos que nos cuesta,
Adolfo, te voy a hacer una pregunta, hombre. El Pinao es de...
Pinao, Sebastián Pinao.
Pinao y Cámara, ¿dónde anda?
Pues ahí está, La misma pregunta me hago yo. Pero claro, el entrenador es quien es. No eres ni tú ni yo. Es
no, que... pero digo yo que si están con nosotros.
Entonces, sí, está, claro. Está. Camará está para jugar, por lo visto.
Camará ya está bien.
En teoría estaban todos disponibles. Sí,
pero Pinó creo que tenía algo.
Estaban todos disponibles y saca a Bernat y lo tiene que. A la cuarta hora lo tiene que.
La rueda de prensa previa al partido dijo: están todos disponibles por primera vez. Y sin embargo.
Pero lo que te digo antes: Jero, veterano. Bonaque, veterano. Alberto López, veterano. Alberto Domínguez, veterano. Javi Castellano, veterano. Ronnie, veterano. Calle Quintana y veterano.
Pero, escúchame, pero tú, sí, pero tú...
Que no digo que sea malo.
Bueno, pero tú a eso, dale la vuelta y dices, bueno, para jugar en esta categoría hace falta gente veterana. Que vaya a esos campos,
de todo.
Y dices, si pierde, es que la gente es muy joven, no está acostumbrada a la presión. Si lleva gente veterana y pierde, es que son mayores. O sea, que cuando un equipo pierde, evidentemente todo lo fácil es la crítica, todo porque es lo más fácil del mundo. Ha perdido, el portero es muy malo, el otro... ¿Qué ha ganado? Todos los errores, evidentemente, se tapan con el resultado. Si,
pero está
si,
claro...
Si es fútbol, es blanco-negro, no hay...
Pero está claro, lo que está claro que no corre. Igual, un lateral derecho con 22 años, que un lateral derecho con 36.
Según...
Bueno,
pregúntale a Juan.
Tú por qué, bueno, hay caso.
Con 28 años yo iba 500 veces al banderín contrario.
Vamos, normalmente la condición física no es lo mismo. A ver, no es lo mismo una condición física de un chaval 23 con uno de 36. No es la misma.
No, yo no.
Me acuerdo que, mira, estaba Juan Merino, que era un lateral en condiciones, pero sabía guardar la posición, sabía cuándo tenía que correr. Pero normalmente no. Si tú me pones muchísimos veteranos, que yo no digo que no, los veteranos tienen... Yo soy un defensor de los veteranos. A mí eso de jubilar a un jugador, porque está a 35 años, si el jugador es bueno, tiene que jugar. Pero un equipo entero de muchísimos veteranos, hay que correr mucho. Hoy en día hay que correr muchísimo. La preparación física, tú los ves, es que son deportistas de élite.
Hay que correr en todas las categorías, en esto más.
En todas las categorías.
Y en esto más.
Aquí hay que demostrar... Aquí hay que demostrar que tenemos equipo... para ganar, y cuando tú me demuestres que eres capaz de ganar un par de partidos seguidos, claro. Con el equipo medio jugando bien y físicamente bien, entonces yo me daré por contento.
Explícame ahora, ¿cómo puede ser que el Recreativo en casa sea, bueno, es el peor equipo, ¿no? Porque hay equipos como el Almería B, en fin, de los peores equipos en casa, de los peores. O sea,
sí,
un
sí, hemos sacado de 9 hemos sacado uno.
O sea, no, yo creo que de 12 hemos sacado 4. Porque hemos ganado el
Lorca. Ah, sí, que ganamos
el Lorca. Con el Linares y me he perdido. De 12, 4. Como en casa no se gana y fuera está invertido. Ha conseguido 7 de 9 puntos. Eso le echamos la excusa a la presión del campo.
No, porque la ahí están más arropaditos. El centro campo con la defensa está más arropado y es más fácil, pero aquí no, aquí tiene que salir el medio campo, y como el medio campo se despegue de la defensa, vamos jodidos.
Pues tú no crees, hay muchos equipos que cuando juegan, o el Recreativo, cuando juegan en campos pequeños, ponemos la excusa del campo pequeño, como la de la Minera.
Bueno, pero eso es una excusa de que total. Se han empatado y que se ha jugado con un jugador más y...
Ahí está, una cosa total. Cuando los equipos vienen al campo del Recreativo, con campos grandes, podían utilizar la excusa los equipos.
Sí, pero
nosotros que estamos acostumbrados a campos pequeños y venimos con campos grandes, pero es todo lo contrario.
Pero si el problema es de Recre, que le da la pelota al contrario. Y ellos se vienen ahí atrás y se meten ahí atrás. Después de hacer el gol, tuvimos 15 o 20 minutos que pudimos hacer más de un gol. Y sin embargo... no lo hicimos y fue cuando vino el gol de Jerez, pues anda, pues toma, después que no lo haces tú, pues con las orejas agachas para casa.
El Recreativo tiene un problema en la creación de juego, entonces fuera no tiene por qué hacerlo, fuera la ves venir y me defiendo medianamente bien, y si consigo en un contraataque hacer un gol o a balón parado, pues mira, pues tengo medio partido ganado o empatado. En casa cuando llevo media hora intentando crear fútbol y no soy capaz de hacer gol, empieza lo que he dicho antes, el desbarajuste del equipo, el agujero en el centro del campo, entre el centro del campo y la defensa, y a partir de ahí nos empiezan los problemas.
O sea, si la primera parte del centro del campo no existía, hasta que salió a la Bernat y empezó a tocar, ya está. Pero la primera parte era defensa, ataque,
De Bonac arriba y no pasaba por el centro del campo.
El centro campo no existía, entonces era él y aquí estoy yo como gato para arriba.
Totalmente, además estuvimos comentando el partido, como decimos a través de Hispanidad Radio, y lo decía muchas veces, sobre todo Paco y Edu, que era Bonac en la defensa y pasaba al centro del campo por arriba, pelotazo arriba.
Claro.
Dice, bueno, ¿y para qué quiere la gente del centro del campo? Si la ven pasar la pelota por arriba, para arriba.
Pero el centro del campo se tiene que ofrecer a coger esa pelota y dar la vuelta y buscar.
Claro. Es que si tú no. Tú estás del centro del campo y no te mueves para que el defensa tenga la facilidad de dártela y tú creas juego. Ahora, si la veo pasar por arriba, pues yo. Estoy ahí haciendo el tonto y el defensa dice, yo aquí ni una, no me vayas a hacer un gol. Dime.
Está claro.
Bueno, pues, si hay un futbolista que puede sacar el balón controlado desde atrás, Manolo Borac, que sabe sacarlo. Sí sabe sacarlo, lo que pasa es que llega ahí a una... Pongo el boletillo.
Lo que no se puede hacer, lo que hizo José Carlos de conducir el balón durante 30 metros y acaba perdiéndolo. Y ahora el agujero ya es más grande aún.
Claro, pero el que queda por detrás. El entrenador le metió la bronca. Le dijo que la soltara antes. Que la tiene que soltar antes. Que tú no te puedes ir al centro del campo y ir a perder el balón ahí. Ahora, ¿quién baja? Con el equipo allí arriba, ¿ahora quién baja? Yo no voy a bajar, ¿eh?
Bueno, nos quedan 5 o 6 minutos. Vamos a hablar un poquito de esta semana que viene. Hay muchas personas que ponen en duda la continuidad de Pedro Morilla dependiendo de este partido. No sé si dentro del club será igual o no. ¿Sí?
Yo tengo entendido que me ha llegado a mis oídos que reuniones han tenido ya. Que de hecho por eso estaba aquí Mauro Zeto, ¿no? Que es la mano derecha de Figoli. Y por lo visto ha habido reuniones. ¿Eh? No que le hayan dado ultimátum al entrenador, que tampoco lo sé, pero que se ha hablado, que no les está gustando cómo está funcionando el tema, y bueno, y han hablado. Hasta ahí lo único que sé, que Mauro Zeto está ahí porque, bueno, está vigilando el tema y hay malestar por la forma de juego, ¿no?
Pues sí, Juan Siviane, que ha vivido en muchos vectores, ¿cómo se vive cuando le dan un... decimos hipotético, ultimátum, un entrenador, eso el vestuario lo vive también de alguna forma? Habrá jugadores los que no juegan que dirán, a ver si suerte
algunos se alegrarán mucho y otros
todo lo contrario.
El que está jugando desea que
prefiere que se quede
Morilla, y el que no está jugando, que no lo mira siquiera, pues está loco, pues ya este va ya este a los Pirineos.
No vamos a nombrar Adolfo, a ningún jugador.
Adolfo, ¿tú crees que tiene mejor vista? Vamos a leer algunos mensajitos, pues son muchos los que hay, por lo menos que también participen los oyentes.
Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo José Luis Mora Camacho, que nos dice: el nivel de los aspirantes a ser primeros es bajo. De estar una Antequera, Córdoba o similar, estaríamos ya a 8 o 10 puntos del primero. Físicamente y mentalmente el equipo tiene que mejorar mucho. Compartimos totalmente la opinión de José Luis. Aquí tenemos a Lolo Camacho García, que nos dice: buenas tardes a todos. El equipo físicamente de pena, no pueden con las calzonas, en fin. Por el bien de todos, hace falta un cambio en el banquillo ya antes que sea más tarde. Bueno, es una opinión respetable.
Yo, como no me gusta jugar con el pan de nadie ni el trabajo de nadie, yo ojalá y gane el recreativo el domingo y a partir de ahí gane la mayoría de partidos para que el entrenador se mantenga.
Claro. Y José Antonio Hernández Mora, perdona Juan, nos dice: el físico, llevamos varias temporadas de pena.
Pues sí.
Pero bueno, el presidente ha dicho que el tema físico, que no nos preocupemos, que el equipo está bien.
Que está bien.
Eso dijo ayer el presidente.
Tú estás viendo los partidos de...
Sí, no, lo dice el presidente. Yo no.
¿Tú has visto los partidos de pretemporada? ¿Estás viéndolos ahora?
Sí, sí.
Pues ahora no llegamos ni al 20% y en pretemporada estábamos en un 80% largo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Y como dice Rafael, al final, si no se gana en total, no se supera al malagueño, pues lo lógico es cambiar de técnico, pero también hacer fichajes en Navidades. Yo creo que con los jugadores que no está contando, pues posiblemente se tratará de llegar a un acuerdo, sí, en busca de una mejora de esta plantilla.
Yo creo que si perdemos en el domingo que viene...
No, hombre, no me interruina,
no,
que
no, estamos... No, me refiero.
Y el positivo.
No, vamos a ver.
Y el positivo.
No, a ver, que yo creo que va a ser un partido muy parejo al de la Minera. Creo que va a ser muy parejo, vamos. Sí.
El campo que es igual.
Prácticamente, igual. Es un poquito más grande, pero prácticamente, ojalá sea así o mejor.
No, vamos, este equipo ha estado imbatido esta semana que ha perdido con la Minera, sí, 1-0, bueno, nada más. Minera, ¿eh? El resto no ha perdido ningún partido.
La Minera también estaba, ojito. Teníamos un miedo a la Minera. Y
el Moisés, que todo lo escucha, ¿qué dice, Adolfo?
Después del partido
una reunión.
Parece ser que Moisés también está al canto de... está con las orejas puestas.
Sí. Vamos, aprovechando este comentario, evidentemente tensión tiene que haber, lógicamente, claro, en el club, porque volvemos a lo de Pedro Morilla. Cuando el entrenador sale así es porque evidentemente el clima...
Claro, le están apretando,
bueno,
claro.
No tiene que ser bueno... Tiene que estar...
No, yo digo, lo del domingo, yo digo, ay, que ojalá, yo estoy que no vamos a perder, yo estoy que el punto lo vamos a conseguir sí o sí, el punto incluso poder ganar, porque este equipo, cuando jugamos con equipos así como la Unión, la Minera, que teníamos el miedo, la Minera, que empatamos y pudimos haber ganado el partido, pero lo que sí es cierto, en caso de pérdida nos pondríamos a 6 puntos, también dependiendo de los resultados del resto de equipos, y ya los inversores, eso ya
ahí
no
sí
les gusta.
Ya...
un tirón de oreja habría, porque los inversores quieren subir al equipo. El inversor no quiere estar otro año más en esta categoría.
Eso, evidentemente. Un pequeño comentario antes de irnos, que no me diga. Vuelvo con el entrenador. Que evidentemente la tensión de la sala de prensa, ese mismo día estuvo en un programa de televisión, le hicieron prácticamente las mismas preguntas y la contestación no tenía nada que ver, evidentemente. Es decir, o que... ¿fue el calentón de salir del partido o es la mala sintonía con...?
¿Es el calentón con el periodista o informador?
Exactamente, porque le preguntaron exactamente igual y la contestación no tuvo nada que ver, evidentemente. Es decir, bueno, en fin, entonces la sacaremos a la tensión del momento.
Ha visto cambio de hora en el partido del malagueño,
Sí.
Efectivamente. Además, como tú dices... el partido era a las 12, pero lo han cambiado a las 4
por una carrera que hay.
El domingo, como hemos dicho, con la Unión Malacitano, el domingo a las 11 y media, ¿vas a ir para allá, Pepe?
Oh, ya Cartagena, pero tenemos que jugar un ascenso aquí, en la parte aquella, yo no voy más. Estamos lejos.
Juan, creo que sí.
Yo tampoco. Yo tampoco voy más. Hombre, Cartagena, sí,
¿Cómo está bajando,
Estamos bajando, Con vosotros, si Dios quiere, lo vamos a ver la peña.
A ver si el fútbol deja de ser tan cruel con el Recreativo, que llevamos muchos años de sufrimiento. Es curioso que al final el segundo gol del Jerez nos lo hace Franco.
Manubense.
Un lepero que estuvo hablando con el representante justo antes de empezar el partido. Y me dijo, se lo ofrecimos al Recreativo, como tú bien sabes, y no nos escucharon siquiera. Y fíjate, sale en el segundo tiempo y nos hace el gol. Un chaval con una proyección tremenda, sub-23, y que estaba en el San Roque del Epe y que bueno, y que al final
Paco, tú que tienes buena vista, mira lo que dice Edu López.
Ojalá este domingo pueda narraros una victoria del decano, hombre, sí, hombre, y cantar los goles con la tranquilidad de que nadie te va a mirar mal.
Pero que tenga cuidado, Edu, que no vaya a estar entre el público.
No, vamos, lo malo que ya no tenemos la afición. Nosotros,
¿qué os pasó allí?
Yo pensaba, digo, nos ponemos...
Casi le curran.
No, pues ya si voy, que quiero ponerme al lado de la afición de Huelva, ¿no? Yo no me voy a poner...
Entre medio,
él nos dio el micrófono a nosotros.
Sí, tuve que darle el micrófono porque no... dejaban de insultarnos y de insultar a los árbitros, a los jugadores. Era tremendo lo que vivimos allí, ¿no? Claro. A mí me pisaron la maleta, estaban subiendo encima de mi maleta, yo por no liarla, me tuve que aguantar. En fin, que hubo muchas cosas que nos han dicho y que tenemos que...
Y allí no podía llamar a la policía, claro, ni nada.
No, si no había policía, no había nada.
Nada, una ambulancia y cero, ya está. Entonces, se acabó.
¿Y cómo, sí, cómo dejan jugar, pues, si, mira, ese, si el campo no es...?
Es categoría, que estamos en cuarta, Juan. Que estamos
sí,
en
pero
cuarta,
no eh, tiene nada que ver, tío.
Estamos en cuarta.
Es que a nosotros nos exigen tener 25 guardias de seguridad. Pues a,
porque este campo está considerado de mayor categoría.
Al Minera igual, coño. O si no, que no entre.
De seguridad allí, que bueno, no hay agua.
Que vamos a hablar nada, nada. Si el Barcelona se le admite todo lo que hace en primera división.
Bueno,
más cosas que hace el Barcelona. Bueno, pues, y se le permite.
Vamos ya, tercera división.
Que vamos a hablar de
bueno, esto. Otro día, si acaso, ya. Bueno, no, que nos vamos.
Ah, nos vamos. Bueno, no, simplemente. No, yo nada más que quería una anotación con respecto a la rueda de prensa de Pedro Morilla y el compañero de prensa. Sí. A ver, yo creo que deberíamos tener un poquito de respeto unos y otros. Que si tanto yo no, al compañero Miguel, que es libre de preguntar lo que quiera y como quiera. Pero hay que entender que, a ver, que Pedro Morilla es de los nuestros. Que Pedro Morilla está a favor nuestra, que es el entrenador de nuestro equipo. Entonces, ni Pedro Morilla, que es el hombre, está en un momento caliente, y Miguel, pues bueno, si sabe que está así. Yo entiendo que la prensa bueno, pica pero mucho, pero hay que tener un poquito de mano derecha, ¿no? Que el hombre ya venía dañado del resultado.
Pero yo creo que eso está en el sueldo también de los entrenadores, de los
sí, jugadores. Sí, sí, no, por supuesto, pero la cabeza.
Tiene que aguantar las preguntas de todos los ya, compañeros.
Pero hace falta mano izquierda.
Se puede, claro,
la falta mano izquierda, poquito, evidentemente.
Está, nada más. Así,
bueno, pues nos vamos. La próxima semana estaremos aquí con una victoria, todos contentos. Y sonriente, ¿verdad, Juan?
Siempre, Juan, vamos a ganar en Madrid, en la Unión.
Que va a salir contentos. Alberto.
No, yo le dije, escúchame, le dije, digo, que no venía. El martes, como pierda Recreativo, no. Tiene que ganar.
O sea, que va a meter gol Mario Gómez en su propio puerto.
Bueno, bueno, vamos.
Vamos a invitar a Alberto Vela que venga al programa.
Hasta la próxima semana.
Alberto. Pero tiene que venir tú.
Muchas gracias.
Precio, no vale.
Adolfo, Juan, nuestro amigo Pepe. Y a nuestro amigo Paco, la próxima semana, pues, con victoria.